reporte que se hace sobre la situación de las zonas veredales, encabeza en este momento el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, este reporte que se le entrega al país sobre cómo avanzan esas zonas veredales. Conexión con la Casa de Nariño, habla Sergio Jaramillo.
Queríamos aquí los presentes aprovechar este verdadero comienzo de año que es el con tantos puentes que tenemos el día de hoy para contarles en qué vamos con las zonas veredales transitorias. Muchos de ustedes oyeron el balance que hizo el señor presidente la semana pasada desde Mesetas, pero no todo el mundo había regresado a Bogotá y queremos ahora periódicamente informarle al país en qué van las zonas. Yo les voy a hacer una descripción muy general y nos van a ayudar acá Carlos Correa, que ha estado manteniendo una interlocución permanente con alcaldes y gobernadores, y Carlos Córdoba, que es el gerente de las zonas, con el apoyo del general Flores, comandante del COET, y quien también está encima de todo lo que ocurre con el mecanismo de monitoreo y verificación. Comencemos por recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de 19 zonas y 7 campamentos en los puntos más remotos que uno se pueda imaginar de la geografía colombiana, en donde tenemos que, por una parte, construir los campamentos donde estarán las FARC, y por la otra, las sedes del mecanismo de monitoreo y verificación. Es decir, es una tarea realmente monumental, que además nos cayó ahora en época de Navidad, pero el gobierno no paró un solo día. Y ese equipo que ustedes ven acá, más todos los que están detrás, con un apoyo muy importante de la Secretaría General, ha estado trabajando sin descanso. ¿Qué hemos hecho? Lo primero es organizarnos internamente. Se creó una nueva gerencia para las zonas, de la que está a cargo acá nuestro querido Carlos Córdoba, que poco gozó de estas fiestas, viajando por todo el país resolviendo problemas en todo el territorio. Pero además, desde la presidencia, impulsado por la Secretaría General, se está articulando a todo el gobierno en todos los aspectos que hay que mover para cumplir con el acuerdo, y eso tiene que ver con el arriendo de predios, con los temas de salud, con los temas de logística, etcétera, etcétera. ¿En dónde estamos entonces ahora? Lo que podemos decir es que en prácticamente todas las zonas y puntos hemos ya resuelto los problemas de tierra. Los que no están resueltos el día de hoy se están resolviendo en estos días. Tenemos una excepción que mencionó el señor presidente la semana pasada, que es el caso de Caño Indio en el norte de Santander, pero aparte de eso ya está bajo control todo el tema de tierras, igualmente con los proveedores que ha contratado la unidad de gestión de riesgo que está apoyando este esfuerzo. Se ha comenzado de la mano de las FARC con la adecuación y la construcción de los campamentos. En buena parte ya las zonas comunales de esos campamentos se están armando, de manera que se está moviendo hacia adelante la implementación del acuerdo. ¿Qué nos falta? Nos falta resolver un par de puntos, de temas puntuales. Algunos que estaban pendientes ya se resolvieron con unas visitas que se hicieron la semana pasada y en estos días a la cooperativa en Vista Hermosa. Y lo que debe pasar ahora en adelante es que sigan ingresando equipos de las FARC a trabajar con los proveedores en la construcción de los campamentos. Para darles un ejemplo, se hizo un traslado muy importante de miembros del bloque sur de las FARC a la Carmelita, que es una vereda en Puerto Asís, donde más de 100 hombres fueron trasladados más de 100 kilómetros para que llegaran al punto donde hoy ya está en construcción el campamento. Eso es lo que estamos haciendo, es la realidad de un proceso de paz.
Es Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, quien está entregando un balance sobre la situación de las zonas veredales de concentración, que ha dicho él hasta el momento que ha sido un trabajo bastante arduo, que la instalación de las zonas pues nos ha cogido en plena temporada navideña, lo cual ha sido como complicado, pero ha dicho que todos los puntos en materia de tierras, porque había allí algunas dificultades que se habían representado, están ok. Solamente hay un punto, el del norte de Santander, Caño Indio, que todavía tiene problemas, pero que los demás están bien.
Sí, que recordemos que el doctor Córdoba, el viernes de la semana pasada, el gerente de las zonas de transición, nos decía que si los problemas persistían allí en Caño Indio, se pensaría en mover esa zona de concentración del departamento del norte de Santander.
Y habla en este momento Carlos Eduardo Correa, que es el alto consejero presidencial para las regiones, también dando su reporte sobre lo que está pasando en las zonas veredales. Nos conectamos con la señal de la Casa de Nariño.
Y con 14 gobernadores. Para eso tenemos un esquema de comunicación diario a través de la tecnología, de los celulares, de los chats, donde estamos enviando diariamente novedades de cada una de las zonas. Si es Arno en particular, pues lo hablamos con cada uno de los alcaldes individualmente. Y también desde el equipo de estas cuatro áreas que ven acá, desde el general Flores, alto comisionado, Carlos Córdoba y regiones, estamos constantemente hablando y viendo cómo solucionamos los problemas integralmente del territorio. A la mayoría de los alcaldes su gran preocupación era si seguían ejerciendo la autoridad en el territorio. En el mes de junio, cuando tuvimos las primeras reuniones con los alcaldes y gobernadores y varios talleres, eso fue lo primero que le dijimos, que ellos seguían siendo la autoridad en el territorio. Y luego de eso, pues hace unos días surgió una inquietud de parte del gobernador de Antioquia, con quien inmediatamente se atendió esta situación, se programó una ruta, un cronograma de visitas, ya se ha hecho con el gobernador de Antioquia, ya ha ido con el mecanismo de monitoreo y verificación a las zonas de Anorí, Remedios y Tuango, hoy está visitando Vigía, si el clima no los permite, y mañana cierra con Dabeiba. Con eso, pues, hacemos cumplimiento a la solicitud del señor gobernador de visitar las zonas. También estuvimos todo equipo en Pondores, en La Guajira, con el señor alcalde, representantes del gobernador. El día jueves estuvimos con el señor presidente también en el Meta, con el gobernador encargado del Meta y los alcaldes de Vistahermosa y Mesetas. Realmente creo que fue muy positivo, y ahora la idea es que podamos seguir manteniendo esa comunicación constante con cada uno de los gobernadores y los alcaldes. Seguimos haciendo pedagogía con cada uno de ellos, ya que no es fácil que entienda todo el equipo de trabajo. Los gobernadores nos han pedido unos talleres con sus equipos, los vamos a seguir haciendo con el alto comisionado, y la próxima semana al inicio tendremos nuevamente alcaldes y gobernadores de esta zona en Bogotá para nuevamente hacer...
Es el alto consejero para las regiones en este momento, el alto comisionado para la paz, el consejero para las regiones, el gerente de las zonas veredales y el general Flores están dando el reporte sobre cuál es el balance de la situación de las zonas veredales. Una de las quejas frecuentes, hay que decirlo, no solamente desde el departamento de Antioquia, sino algunas de las zonas veredales, es la falta de coordinación con las autoridades locales. Algunos alcaldes y algunos gobernadores se han quejado porque dicen no hay información, no se ha coordinado, no se ha hecho bien la tarea. Dice el asesor para las regiones, el alto comisionado para las regiones, que se han superado esos problemas. Esa es la versión del gobierno central, veremos qué están diciendo en las regiones, para tratar de coordinar la puesta en marcha de las zonas veredales. Y sobre estas zonas veredales, justamente le quiero preguntar a Rodrigo Pardo, sobre este primer comienzo del engranaje que se tiene que poner en marcha para que funcionen las zonas de concentración de los guerrilleros. Rodrigo.
Pues uno nota, Yolanda, que sin duda ha habido dificultades en la construcción y, digamos, y en la forma de terminar todas las zonas veredales. Quizás hay varias razones que contribuyen a eso. Una es que esto, lo que estaba previsto originalmente en los planes del gobierno era un triunfo en el plebiscito del 2 de octubre, un triunfo del sí, y que el hecho de que hubo un periodo de ambigüedad institucional llevó a retrasos y a dificultades. Eso lo ha señalado el doctor Carlos Córdoba, como se ha señalado aquí. En segundo lugar, pues la verdad es que se trata de un Estado ineficiente que de todas maneras suele estar impreparado para improvisar y, digamos, para tomar decisiones que no están adoptadas o pensadas desde hace mucho tiempo. En tercer lugar, también hay que decir que ha habido desacuerdos entre el gobierno y las FARC sobre las características de las zonas veredales, desacuerdos que aparentemente ya están superados, pero que en un inicio contemplaban, digamos, diferencias muy de fondo sobre el tipo de construcciones, sobre el tipo de lugares donde va a estar la guerrilla durante este periodo, que en teoría, no sobra recordar, es temporal, es solamente por 6 meses, porque después de 6 meses la guerrilla guerrilla debe estar totalmente desarmada y desmovilizada, y por consiguiente estas zonas pues no serán sus lugares de residencia permanente. Dice el doctor Córdoba, dice ahora el alto comisionado Sergio Jaramillo, el propio presidente Juan Manuel Santos la semana pasada, que los obstáculos y las dificultades se han ido superando. Ojalá que sea así, porque es muy importante que para que el proceso de paz realmente entre en la etapa de ejecución y de implementación, pues todo el componente, digamos, todos los guerrilleros que formaron parte de las FARC se agrupen para iniciar el proceso de desmovilización y de desarme.
Muy bien, y habla a esta hora Carlos Córdoba desde la Casa de Nariño, es el gerente de las zonas veredales, justamente el hombre, él nos decía la semana pasada, encargada de las puntillas y las tejas y todas estas cosas, es decir, toda la parte logística para que las zonas veredales funcionen. Este es el reporte que está entregando.
Entonces tenemos que tener un espacio donde la señora pueda ir, el papá pueda ir y estar 2 días en un cuarto, por supuesto, no en el campamento donde ellos están armados, sino en un espacio donde estas familias se puedan integrar nuevamente y estas personas se integren a Colombia nuevamente. Entonces, cosas como esas que parecen unos detalles pequeños, son de una gran relevancia tenerlas bien armados para estos temas. Nos contaba en las visitas uno de los comandantes que un día le aparecieron 11 familiares a un guerrillero que hacía 15 años no lo veían, y pues parte del proceso de paz es ayudar a que esos encuentros y ese tipo de cosas se dé bien. El balance que tenemos en este momento, nosotros tenemos 17 zonas donde ya tenemos arrendados los predios. En ocasiones anteriores, la semana pasada, les contaba un poco las dificultades más en detalle de las personas que no quieren arrendar, de los avivatos que le recomiendan al señor, ahí llegó el gobierno, cóbrele 10 veces porque necesitan el predio, y entonces las negociaciones son largas, de la gente que no tiene títulos, y entonces es un componente adicional. De los pequeños predios que tenemos, alquilar 4 o 5 para armar el espacio para un campamento, etcétera, ese tema de predios pues ha sido complejo, pero tenemos 17 ya arrendados. De esos 17, en 8 tenemos avanzadas zonas comunes y tenemos material para construcción de los alojamientos. Les contaba también la semana pasada que nosotros llegamos, hacemos un levantamiento topográfico, hacemos unas adecuaciones del terreno con maquinaria y montamos unas estructuras básicas. Van a vivir 150, 200, 500, 700 personas. Hay que hacer unos campos de infiltración, hay que hacer unos pozos sépticos, hay que hacer casi unos acueductos y alcantarillados, conexiones eléctricas, etcétera. Y las zonas comunes, que son las cocinas, las baterías sanitarias, los comedores, una cancha que les estamos adecuando en cada campamento, cosas de ese tipo. Y luego está el material para que se puedan construir las personas de las FARC los alojamientos. Entonces tenemos 8 zonas en las cuales ya tenemos esos avances, y en la mayoría de ellas ya tenemos presencia de personas de las FARC apoyando esas construcciones. Ya sea como el caso de la Carmelita que comentaba el alto consejero, donde tuvimos este movimiento de 115 hombres de las FARC el fin de semana, o en otros sitios como San José de Oriente o como Mesetas, donde los puntos de preagrupamiento están muy cerca y los guerrilleros están yendo y viniendo mientras hay un avance importante y ya se pueden pasar del todo al campamento. Muy bien. Entonces,
él es Carlos Córdoba, es el gerente de las zonas veredales. Como se lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos con él, le tocó un chicharrón duro, pero duro y complicado, y él mismo lo decía, y aquí está contando. Dice, es que cada una de las zonas necesita una adecuación. Hay que hacer pozos sépticos, hay que hacer cocinas, hay que hacer alojamientos, vías de acceso, empezar por arrendar los predios. En algunas zonas hubo dificultades porque había problemas con los arrendamientos, con la ubicación de los terrenos, de modo que todo el proceso logístico, se dice fácil, hay unas zonas de concentración, pero vaya, organice las zonas de concentración, es ahí donde viene el problema.
Y se dice fácil, también, uy, qué imprevisión la del gobierno, pero vaya usted a los sitios donde la gente quiere sacar tajada con el arrendamiento de los terrenos y hay que buscar negociar porque tampoco pues tienen unos presupuestos que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Ha habido problemas también con la calidad de los establecimientos, digamos, donde van a vivir, porque el gobierno proponía unos sitios pues como temporales. Los de la guerrilla dicen que tienen que ser más sólidos porque incluso algunos piensan que podrían quedarse ahí trabajando en la zona. En fin, todo esto es un camello que lograr, son 20 puntos finalmente quedamos y 6 campamentos que tienen que tener servicios públicos, pues servicios de agua, luz, claro, alcantarillado, lo que sea, pozos
por
sépticos,
lo menos un pozo séptico,
por
sí,
lo menos un pozo
una
séptico,
cocina, la comida,
cocinas, baños, habitaciones decentes, en fin, es un camello, pero bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, Córdoba, en realidad, oiga, curioso el arete, ¿no? Que para los que lo están viendo, no lo están viendo, el doctor Córdoba tiene un arete en la
una candonga.
Izquierda, una candonga, y sí, bastante grandecita, que les suena, se ve simpático, se ve cool, como dirían los jóvenes.
Sí. El doctor Córdoba, que decimos, le toca un trabajo fundamental como gerente de las zonas veredales. Habla el alto comisionado Sergio Jaramillo, estamos en la Casa de Nariño muy pendientes de los resultados de este reporte. Ha dicho el alto comisionado Sergio Jaramillo que son reportes que se van a entregar periódicamente para que el país sepa cómo están funcionando las cosas. Desde las regiones, por supuesto, se han planteado quejas, problemas, dificultades. Particularmente crítico ha sido el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien ha dicho que hay que estar muy atentos, que ha creado su propia comisión para estar verificando las zonas de concentración en el departamento de Antioquia, porque si no, dice él, se arma la guachafita, es lo que dice. Entonces, estamos pendientes de lo que digan en la Casa de Nariño. Habla a esta hora el general Javier Flores, que sabemos fue parte del equipo negociador y está también al frente de todo este proceso de implementación de los acuerdos.
Han venido implementando los planes de seguridad y protección en todo el país, de acuerdo a lo acordado en el punto 3, fin del conflicto, en lo que tiene que ver con el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Para esto se crearon dos entidades importantes, dos unidades. La UNIPEP, de la Policía Nacional, que la tiene a cargo un general, que es el encargado de la protección de la población y del mecanismo y de los mismos integrantes de las FARC. Y la seguridad, que se creó un comando conjunto de monitoreo y verificación, a cargo también de un general, que es el encargado de la protección y la seguridad en las áreas donde fueron escogidas las 19 zonas veredales y los 7 puntos. Para esto se construyó un acuerdo con las FARC que se ha venido cumpliendo en su totalidad en lo que tiene que ver a el cese al fuego y la dejación de armas. Esto quiere decir que independientemente de lo que estaban hablando el alto comisionado y el gerente, ya en la última reunión con el señor presidente de la República y las FARC, se concretó que independientemente la dejación de armas se va a hacer en los 180 días y que habrán otros temas que se van a tratar más adelante. Las zonas como tales se acabarían en esos 180 días. Diciendo esto, se inició entonces el despliegue de todas las tropas y de la Policía Nacional en todas las zonas, pero no únicamente en las zonas veredales transitorias para la seguridad y protección, sino se creó y se ideó un plan para cubrir y asegurar las áreas que iba dejando las FARC para cubrirlas con nuestras Fuerzas Armadas de Colombia y prestarle la seguridad a la población civil. Esto es muy importante.
Es el general Javier Flores, está hablando desde la Casa de Nariño en este reporte que están entregando al lado del Alto Comisionado para la Paz sobre el estado de las zonas veredales de transición. Ha dicho y ha confirmado el general Javier Flores que se mantiene el cronograma y que la dejación de armas se dará en los 180 días que se habían pactado, que ya se ha hecho el despliegue de tropas, tanto de policía como de ejército, para garantizar la seguridad en las zonas. Y no solamente eso, ha dicho el general Flores, también el despliegue de tropas hacia las zonas que ha ido dejando la guerrilla de las FARC. Estamos pendientes.